Ya comienza Fútbol del Oeste Radio. Análisis, debate y las voces de los protagonistas. Con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Soy un 9 de área sin gol. La toco y no me.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos la semana, lunes 28 de noviembre, con muchas novedades, con mucha información, porque se terminó la fase de grupos de la Interligas. Se tomó más de su tiempo, con algunos parates en el medio, pero finalmente terminó la fase de grupos de la Interligas, como bien decíamos, y además empezó el Interligas de fútbol femenino. Terminó anticipadamente la temporada del senior porque falta una fecha, la cual obviamente debe jugarse, pero Independiente de América ha logrado dar la vuelta olímpica. Es por eso que tenemos muchísimas novedades en el día de hoy. No solamente repasaremos lo que dejó la jornada del Interligas en primera, sino que además les contaremos quiénes son los clasificados, cómo clasificaron y de qué manera se jugarán los cruces. La final del Interliga va a ser un miércoles. Atentos a ese dato. Además, cómo sigue en reserva, todas las novedades y las voces de los protagonistas, porque vamos a tener la posibilidad de hablar con Leandro Ortiz, jugador de Barrio Norte, un Barrio Norte que terminó como el mejor equipo de la fase regular. Vamos a hablar con Agustín Toselli, que ayer hizo un golazo y después anotó otro más. Los dos de Racing fueron de su autoría en la victoria ante Huracán. Hablaremos con Jorge El Chulefeu, el goleador que tiene Independiente en el senior y que lo ha llevado a dar la vuelta olímpica. Pero bueno, hay mucho de qué hablar a lo largo de esta hora y media de programa. Antes lo voy a presentar a mi amigo, mi compañero, el señor Martín Cifre. Inevitablemente, porque lo hablábamos el martes, porque tuvimos programa el martes, después de aquella dolorosa derrota ante Arabia Saudita. Hoy sin nada definido, pero al menos con un semblante diferente. Tincho, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como vos decías, el martes fue un programa complicado de sacarlo adelante, de llevarlo, de que no se notara tanto por ahí la preocupación o la amargura que nos había generado esa derrota impensada, inesperada frente a Arabia Saudita. Hoy la mano y la cosa ha cambiado porque vuelve a depender de la Argentina, no solo la clasificación, sino la posibilidad incluso de clasificar primero, que sería muy importante poder conseguirlo y recuperar esa posición. Por supuesto que lo principal es clasificarse, pero teniendo en cuenta los posibles cruces, también sería interesante que Argentina gane el miércoles y que de esa manera pueda meterse como el mejor en su grupo para tener en principio una llave favorable o que cualquiera elegiría antes que tener que jugar en un hipotético cruce con Francia. Pero sí, con la alegría ayer, de que haya ganado.
Ayer alguien me decía, porque lo que pasa es que si Argentina pasa primero, después te puede tocar Australia o Dinamarca. Y yo decía, bueno, pero primero clasifiquemos, ¿no? Primero asegurémoslo.
Primero asegurarse la clasificación y después, si se puede, siendo primero, mucho mejor. Pero bueno, Argentina dio una muestra importante, creo, sobre todo desde el carácter y desde lo anímico. Creo que desde lo futbolístico todavía tiene mucho por seguir creciendo y mejorando, porque lo ha hecho a mucho mejor nivel este mismo equipo, esta misma selección. Entonces creo que todavía tenemos para pedirle un poquito más.
Sí, obviamente.
Al menos desde el fútbol y desde el juego. Pero era un partido muy difícil de jugar y muy difícil de afrontar para Argentina, porque otro resultado que no hubiese sido el triunfo lo dejaba prácticamente sin posibilidades y muy condicionado a lo que pasara con Polonia. Y bueno, con un rival que además intentó hacer su juego, intentó hacer su búsqueda de no perder, porque la realidad es que México salió los 90 minutos a no perder. Y bueno, en el primer tiempo creo que lo hizo bastante bien desde ese lado México, desde el lado defensivo, desde el lado de no darle ningún espacio ni ningún metro de ventaja a Argentina. Lo que tienen estos planteos, creo humildemente, es que cuando nunca te interesa el arco rival y solamente te ocupás por defender y cuidar tu arco propio, puede pasar esto de que en un error, en una mínima falla, en una milésima de segundo, sobre todo contra los jugadores como los que tira la selección argentina, Di María, Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández, jugadores de mucha jerarquía, A mí no me convencen esos planteos, pero bueno, en el fútbol está todo inventado, diría un reconocido entrenador de la región, y bueno, esto es así.
Exactamente. Ganó Argentina, nos deja ya con otro aire, al menos renovado, pensando lo que va a ser el miércoles a las 16. Hoy a mitad de camino, podemos decir, porque estamos ahí a la espera de que llegue ese partido una buena vez por todas. Pero bueno, antes hay que hablar de la Interliga, claro. Sí.
El martes, bueno, no lo vimos juntos.
No, el martes sí. El...
No sé cómo vamos a hacer el próximo partido.
No, yo el miércoles... el miércoles imposible porque voy a estar trabajando.
Hice algo que no estoy habituado a hacer en el partido de Argentina, que es verlo de manera multitudinaria. En una reunión de más de 10 personas.
Por eso yo no asistí a verlo con ustedes.
Y creo que salió todo bastante bien, sobre todo porque ganó Argentina ni hablaba. Pero se respetó bastante algunas normas que se pusieron antes.
Sí, un amigo.
De no criticar a ningún jugador, de no quejarse por los cambios, de no pedirle ni reclamarle nada.
A nadie,
y se respetó bastante ese orden. Creo que eso ayudó a la buena convivencia en una reunión de 10-15 personas que no éramos todos conocidos, por supuesto.
Por eso, tal cual, como bien vos decías, Tincho, una forma poco habitual por ahí. Yo soy más de verlo tranquilo con personas muy cercanas, si no, prefiero verlo solo. Nos metemos en el Interligas, ¿sí?, para hablar de lo que ha sido esta nueva fecha. Porque se jugó la sexta jornada de la fase de grupos y vamos a arrancar desde la zona 5 en este caso, porque vamos a tener a uno de los protagonistas para hablar de Barrio Norte, y lo vamos a tener a Leandro Ortiz acá. Pero la fecha, recordamos que arrancó el viernes con lo que fue el empate entre Argentino e Independiente de América, los dos ya eliminados, terminaron igualando sin goles. Terminaron empatando 0-0 en el estadio Nolo Ferreira y de esa manera se repartieron un punto cada uno. Llegaban ya los dos estando eliminados a este partido que se disputó, como decíamos, el viernes en horario nocturno con iluminación artificial. Lo cierto es que con ese resultado, un puntito para cada uno. Independiente cerró el grupo con apenas 2 unidades, 6 puntos para Argentino, los dos fuera de competencia. Y ya el domingo se completó la jornada para el grupo 5, donde Monumental iba a intentar meterse entre los clasificados. Tenía que sumar aunque sea un punto, no lo pudo hacer porque del otro lado se encontró con un Barrio Norte que, tal como lo había hecho en la primera ronda, le ganó con mucha contundencia y con mucha claridad. 3-0 había sido en Trenquelauquen. Bueno, ahora terminó 4-0 la historia a favor del Trula. Leandro Ortiz abrió la cuenta, Gustavo El Pitu Díaz anotaría el segundo, Bautista Pérez también en el primer tiempo, y el propio Bautista Pérez firmaría su doblete y el 4-0 definitivo en el complemento para que Barrio Norte golee, termine primero en su grupo y además redondee una actuación espectacular en esta primera fase, porque quedó como el mejor de la tabla general, superando por la diferencia de goles a Fútbol Club 3 Algarrobos. Para hablar de este muy buen presente que atraviesa el Trula, lo tenemos del otro lado de la línea telefónica a Leandro Ortiz, jugador que llegó esta temporada, que se sumó y que de a poco se fue adaptando al equipo y hoy está en un muy buen momento desde lo personal, asistiendo, convirtiendo goles en reiteradas ocasiones. Así que desde acá ya lo saludamos. Leandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanesi y Martín Cifre te saludan.
Hola, buen día Agustín, buen día Martín. Todo bien, por suerte.
Bueno, mejor así. Leandro, yo decía, llegaste este año a Barrio Norte, primera temporada en Liga del Oeste, incluso, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo vas transitando, digamos? Porque me imagino que es una experiencia diferente también.
La verdad que sí, fue... al principio me costó muchísimo, la he pasado mal con el tema de las lesiones. En la apertura hemos arrancado bien, ganando el clásico en el primer partido. Después ganamos el segundo partido, estábamos bien, y después, bueno, tuvimos una decaída y ahí empecé con las lesiones. Y bueno, de a poco me fui poniendo bien, mejor, gracias a la ayuda ahí del club que no me dejaron, a mis compañeros, al cuerpo técnico, que me apoyaron siempre, así que ya, fui luchándola.
Me meto, Leandro, en este presente de Barrio Norte, porque han tenido una fase de grupos realmente muy buena, salvo ese traspié con Argentino, que a ver, un argentino que viene jugando el Regional Federal y un equipo que es el bicampeón de la Liga de Trenquelauquen y que ha tenido otro roce, evidentemente, y les tocó después de ese parate de 2 semanas. Pero, ¿cómo has visto esta primera ronda del Interligas, donde han marcado una gran diferencia, al menos en el grupo y también incluso en la tabla general?
La verdad que muy bien arrancamos esta Interliga. Creo que como equipo hemos mejorado bastante en algunos aspectos. Estamos muy bien y sí, como lo dijiste vos, tuvimos un traspié con Argentino y creo que no ha pasado en el clausura también ahí, cuando tuvimos que jugar el partido con los 11, parate, nos costó mucho y ahora fueron 21 días y la verdad que nos costó, pero así todo hicimos un buen partido allá en Trenquelauquen, pero bueno, ellos son campeones, son bicampeones y bueno, tienen su juego, juegan en su cancha, viste, una cancha buena, grande, pero bien, el arranque del grupo fue muy positivo. Ahora vienen los mano a mano, que son muy difíciles y tenemos que estar preparados, y creo que lo estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Felicitaciones.
Hola, Martín.
Felicitaciones, obviamente, por tu muy buen presente en este torneo y el de todo el equipo que los ha hecho clasificarse como el mejor primero.
Muchísimas gracias.
¿Ayuda para ustedes? ¿Ayuda? Digo que de local juegan en cancha de Barrio Norte, que se la nota muy bien, que la vemos en fotos, en video, la verdad que creo que es el mejor campo de juego de la liga. Eso por un lado, si ayuda al juego del equipo, y por otro lado, si es mejor, es peor, esto de seguir jugando a ida y vuelta, porque por ahí en algún momento se especulaba que los cruces iban a ser un solo partido, finalmente van a ser a dos.
Ah, entonces creo que sería buenísimo de la voz, porque conviene, viste, para los clubes más que nada, viste, que tienen que recaudar. Y con respecto a lo otro, que creo que sí, algo positivo eso, uno de visitante juega primero y después en su cancha lo puede definir con su gente, ¿no? Es un plus más, de mi punto de vista, así que creo que es bueno eso, y nosotros apuntamos a eso, viste, el último partido, y lo pudimos concretar de terminar de puntero y poder definir en casa con nuestra gente. Y sí, la verdad es que la cancha está muy bien, muy linda cancha, y por el juego que nosotros queremos proponer, o sea, creo que nos ayuda también.
Ahora te voy a consultar por Barrio Alegre, por un rival nuevo al que van a estar enfrentando, pero antes los saludos. Cristian el Tanque Camiletti dice, mandale saludo al Chicho Ortiz, gran persona. Johnny Caro también escuchando, mandarle un saludo al Chicho, una excelente persona. Nos dice mandarle un saludo al 10, al goleador, nos dice Gianluca Fernández. Marcela Gattuso, saludos para el Chicho, una gran persona. Un súper abrazo al Chicho, nos dice el profe Daniel Rodríguez, así que el saludo grande de parte de Daniel, bueno, también.
Muchísimas gracias a todas las personas que están mandando mensajes, muchas gracias.
El flaco Axel Romero también está escuchando. Y te manda su saludo, así que
muchas gracias.
Dale, me meto en esto que se viene. Decíamos, ahí di vuelta a los cuartos de final, ahí di vuelta a las semifinales, van a jugar con Barrio Alegre. Te tocó venir a una liga que no conocías, donde todos los rivales eran nuevos, y cuando los empezaste a conocer te cambiaron de nuevo los rivales por esto del Interligas, ¿no? Claro. Viene ahora Barrio Alegre, ¿saben algo? ¿Conocen algo? ¿Han estado mirando? Porque, a ver, yo ayer lo hablaba con Martín, voy a dar mi punto de vista nada más. Creo que le ha tocado un rival muy duro a Barrio Norte, porque en una zona con Fútbol Club y Newbery logró clasificarse y además logró ganarle partidos a Fútbol Club ayer, y a Newbery le había ganado anteriormente. Entonces es un equipo que algo debe tener, ¿no?
Sí, como decís vos, algo tiene que tener para clasificar en esa zona y ganar el último partido a Fútbol Club. Estamos muy bien. La verdad que no estoy interiorizado en su equipo. Creo que tienen un buen delantero, jugadores altos, así que vamos a tener que pensar en eso nosotros para el primer partido allá en Tenque. Y sí, todo nuevo, cambió todo ahora, pero fíjate que de los 8 equipos que clasificaron, 6 son de la Liga del Oeste. Creo que Gian y Barrio Alegre nomás de la Liga de Trenque, así que pasando de este, creo que nos toca la otra zona, que están los dos equipos de la Liga del Oeste, que ya los conocemos. Sí, son el mano a mano ya es prácticamente son todas finales, ¿viste? Así que hay que plantear bien los partidos y jugarlo como se dice a muerte, ¿no?
En esta primera experiencia que tenés acá en Liga del Oeste, ¿hay algún compañero que te haya sorprendido, algún rival que te haya gustado de los que has visto hasta acá, de cómo juegan, de por el nivel?
No, es una liga muy áspera, se mete mucho, se corre mucho, ¿viste? Y hay muy buenos jugadores. Bueno, no quiero empezar a nombrar, ¿viste? Mi compañero, pero tengo muchos compañeros con unas condiciones tremendas, así que tenemos un muy buen equipo que para ganarnos, ¿viste? Tienen que correr mucho y jugar un muy buen partido. Y de los rivales también, ¿viste? Hay jugadores por cada club que tienen sus jugadores distintos y la verdad que es una liga muy, muy competitiva.
Un saludo para el Chicho que sigue así, nos dice Diego Alfredo Gómez, y el Chipi López dice: saludos al Chicho, buena gente, se merece todo lo que le está pasando. Preguntale cómo está para el lechón del jueves, si se va a jugar el patrón, dice.
Sí, ojalá, esperemos que sí, que se juegue. Bueno, muchas gracias y a toda la gente que está mandando mensajes.
Chicho, recién Martín te preguntaba por los compañeros que tenés, por el nivel futbolístico, y lo hemos hablado acá muchas veces. Bueno, primero el regreso de Bautista Pérez, que le da más profundidad y le da más creación de juego a Barrio Norte mismo, entonces tenés un aliado ahí al momento de generar ocasiones, de meter algún pase en profundidad y demás. Y por otro lado, la cantidad de variantes en ofensiva que tienen, ¿no? Porque está Gustavo Díaz, el Pitu Díaz, porque está el Flaco Romero, porque está Nicolás Poncio. Tienen jugadores que de tres cuartos de cancha para adelante pueden desequilibrar en cualquier momento y el técnico tiene variantes. Me imagino que ustedes viven esa competencia interna, obviamente, porque todos quieren jugar, pero que también como jugador te debe dar un cierto respaldo, una cierta tranquilidad, saber que tenés alternativas, ¿no?
Claro, más ahora que se quitan, digamos, el margen, son dos partidos, vos ya no puede dar ningún error y bueno, puede haber lesiones, expulsiones y ahí el profe tiene variantes. Creo que hoy en día estamos bien en todas las líneas, como te dije, hemos mejorado como equipo, ¿viste? Tenemos una idea. Igual, ¿viste? Nosotros este año nomás vinimos varios chicos afuera y también como que nos estamos conociendo. Y la vuelta de Bautista, la verdad es que le da mucha dinámica al equipo, va siempre para adelante, ¿no? Así que, bueno, la defensa está sólida y eso hace que estemos bien, ¿no?
Hola, saludos al Chicho, gran jugador, nos dice Carlito Fernández. Bueno, diferentes mensajes que nos van llegando, como te decía.
Muchas gracias.
Y saludo de parte del Bauti Pérez, que dice: excelente persona, mejor cocinero.
No, me defiendo.
Chicho, de parte nuestra, obviamente, agradecerte por la buena onda, por la predisposición. La verdad que un gusto poder hablar con vos, felicitarte a vos, a tus compañeros, a toda la gente de Barrio Norte, porque vienen haciendo un campeonato realmente muy, pero muy bueno. Ahora arranca otra instancia donde seguramente todo es diferente, en el ida y vuelta, como bien vos decías, se achica el margen de error, pero bueno, Barrio Norte ha hecho los méritos y ha tenido el nivel suficiente como para ser incluso el mejor equipo de la tabla general en esta primera ronda, así que te repito las felicitaciones y obviamente vamos a quedar ahí expectantes a ver qué es lo que sucede a partir del próximo domingo.
Bueno, muchas gracias a ustedes ahí por comunicarse conmigo y bueno, quiero mandar un saludo ahí a todo el plantel, a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente del club, al pueblo Trula. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leandro. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao, chao.
Lo escuchábamos a Leandro Ortiz, jugador que, como él decía, llegó, tuvo algunas lesiones, no terminaba ahí de enganchar. Cuando se puso al 100%, ha demostrado por qué Barrio Norte apostó por él, ¿no? Un jugador que tiene buen pie, que te mete un pase en profundidad, que rompe líneas y que además tiene gol, y Barrio Norte lo aprovecha y lo disfruta en conjunto con este equipo que se ha hecho sólido atrás, porque a lo largo de estos partidos le anotaron 8 goles y terminó marcando 23, el equipo por lejos el más goleador de la primera ronda del Interligas. Los otros dos que más goles anotaron Fútbol Club y Barrio Alegre. 14 goles hicieron, Tincho. Una diferencia muy grande. 9 goles más hizo Barrio Norte.
Sí, la verdad que ha tenido una gran fase de grupo Barrio Norte, por eso es el mejor primero. Y también, no solo por la cantidad de puntos que sumó, sino como vos decías, la mayoría de los partidos los ganó por varios goles de diferencia. Ganó los dos clásicos convirtiendo muchísima cantidad de goles, con
sí,
todo
le,
lo que
le hizo
eso representa.
3 a Monumental en el arranque, 4 ahora, 3-2 Argentino.
3-2, creo que ese debe haber sido por ahí el partido.
El más ajustado.
Más ajustado, el 3-2, pero después... le ha tocado ganar casi todos los partidos que jugó y además convertir una enorme cantidad de goles. Yo mientras te escuchaba lo que vos le hacías mención, obviamente, tiene muchos goles, muchos jugadores, y eso generalmente para un plantel que apunta a pelear arriba suele ser determinante, no depender de un solo delantero para convertir o de un solo volante para llegar al gol. Creo que en ese punto por ahí tiene una pequeña ventaja por encima de otros equipos Barrio Norte, porque te puede lastimar con 4 o 5 jugadores diferentes en cualquier partido.
Exactamente, bien vos mencionabas, Tincho, la verdad que tiene alternativas de 3/4 de cancha hacia adelante. En la defensa también el equipo está muy bien, pero nos llama la atención esto, ¿no?
Bueno, tiene también uno de los mejores arqueros de la liga, o sea,
sí, por eso.
Tienen puntos altos en todas las partes.
Exacto, Cristian Camiletti, lo hemos hablado acá muchas veces, es uno de los mejores arqueros de la liga. Pero lo que decíamos, ¿no? Vos mirás adelante y tenés Ortiz y Bautista Pérez para crear juego. Por afuera puede Francisco Kun, está Lucio Stari, está Bundichu, que le han rendido muy bien. Está Nicolás Poncio, está el Flaco Romero, está el Pitu Díaz. Y algunos seguramente nos falta, que por ahí no estuvo convocado en estos partidos y no lo estamos viendo en la formación, pero tiene un equipo realmente muy, pero muy interesante. Y en la defensa lo que decías, Camiletti, Speter, Brian Fernández, Sionofrino. Tiene jugadores realmente también interesantes en todas las líneas de este Barrio Norte, que a la base de jugadores del club la ha jerarquizado con refuerzos que han llegado para esta temporada y le ha dado sus frutos. Me voy a salir un poquito antes de analizar la zona 1, la 2, la 3 y la 4, que son las que nos resta hablar, para tirarte un dato. No sé si sabías, pero esta ha sido la fecha de los arqueros, particularmente, o con un dato negativo si se quiere, pero ha sido la fecha de los arqueros, porque a Newbery le expulsaron a Nicolás Vidart, porque expulsaron a Jonathan Pizarro, el arquero de Borra de Cuero, y porque ayer expulsaron también a Agustín Marduel, el arquero de Atlético Pellegrini, sobre el final del partido. Por lo que las expulsiones de 3 arqueros en una fecha con 10 partidos llama la atención. Y te cuento otro dato, y tiene que ver con Newbery de Fortino Lavarría. Expulsado Nicolás Vidart, el que ingresó en su lugar fue Ramiro Echenique. Tiene 14 años, hasta hace muy poquito tajaba en séptima. No hay arquero en sexta, pasó a tajar en sexta. Con la lesión de Juan Araujo, pasó Vidart directamente a tajar en primera y él a ser titular en tercera. Y ayer le tocó debutar en primera, con 14 años. Así que un dato muy particular, que un arquero, repito, de 14 años termine atajando en primera división. Dato que nos mandaba acá un saludo. Mandar un saludo a Ramiro Echenique de parte de su familia, nos dice, así que bueno, el saludo grande entonces para Ramiro de parte de Tato. Por ahí no tenemos todos los números agendados. Si nos pueden, por ahí nos ponen nombre y apellido cuando nos mandan un mensajito, buenísimo, ya agendamos y después sabemos quiénes son.
Sí, por supuesto, no, y por otro lado, una lástima que no tengamos las planillas, digamos, desde que arrancó la Liga del Oeste, sí, para poder chequear fehacientemente, pero debe ser el arquero más joven en debutar en primera división, y si no es el más joven, tiene que ser el segundo, pero no imagino a alguien con menos de 14 años atajando en una primera división de ningún equipo. La verdad
no,
que toda una novedad y bueno, todo un desafío que bueno, que ha cumplido de muy buena manera, así que bueno, las felicitaciones desde acá, más allá de que bueno, Newbery no consiguió la clasificación que buscaba, sí, pero bueno, teniendo un arquero tan joven y con una buena actuación, la verdad que hay que destacarlo y vale la pena el comentario también.
Exactamente, así que bueno, ese dato con esa particularidad por la cantidad de expulsados. Nos metemos ahora a repasar lo que ha sido entonces, hablábamos de la zona 5, la clasificación de Barrio Norte como líder, eliminados Independiente y Argentino, que empataron entre sí 0-0 en cancha de Argentino, en Trenquelauque, en el viernes, Y ahora nos metemos en la zona 1, donde Newbery ayer goleó a Tres Llantas. Hizo su tarea Newbery, tenía que ganar y esperar. Su parte la cumplió, 4 goles en el primer tiempo, Luciano Barrientos, Lisandro Presser, Nahuel Luna y Rodrigo Buenchales. La expulsión de Nicolás Vidal sobre el cierre del primer tiempo, el árbitro indicó que había tomado la pelota con la mano fuera del área, que le había tocado con la mano fuera del área. Jugadores de Newbery ayer me decían, mirá, la verdad que le pegó con la rodilla. Pero bueno, iba 4-0 partido. En el segundo tiempo, Newbery también protegió esto, ¿no? La entrada de Ramiro Echenique, con 14 años, intentó un poco también que le patearan menos al arco, de tratar de cerrarle los espacios a su rival, y terminó redondeando esa goleada a su favor. Pero la victoria de Barrio Alegre ante el Fútbol Club hizo que se quedara sin chances el Celeste. Era lo que necesitaba ante todo, que Barrio Alegre no gane, y lo hizo. Fue 3-1 goles de Nicolás Lescano a los 32 del primer tiempo, a los 45 del primer tiempo de penal y luego a los 45 del complemento. César Peñalosa descontó, o había empatado, mejor dicho, transitoriamente para los verdes. Expulsado segundos a Encavia en el final del primer tiempo, en la jugada que deriva en el penal para Barrio Alegre. Y el Fútbol Club jugó todo el segundo tiempo con uno menos, en un partido donde no contó con Abayay, no estuvo Abayay, donde Santiago Martínez estuvo en el banco de suplentes, no lo tiene a Sebastián Santos ni a Maximiliano Ustaris, que están en Qatar por el Mundial. Lo vimos a Sebastián Santos entrevistado por Andy Kuznetsov, ni más ni menos, post partido de Argentina, contando, porque ya que estamos meto esto en el tema, pero Sebastián Santos tenía una remera de Argentina firmada por Maradona pero bordada. Entonces Andy le pregunta, ¿por qué la bordaste? Y dice, porque me la firmó en el 95 cuando fue a jugar a Tejedor, y contó la historia en una nota en Instagram de esa camiseta firmada por Maradona cuando jugó en Tejedor en cancha Huracán, aquella exhibición, un tiempo contra Argentino y un tiempo contra Huracán justamente. Bueno, no jugó uno de los volantes que había llegado como refuerzo para este Interligas. Sí jugó como titular Marcelo Bursaca ayer. Bueno, algunos cambios que ensayó el Fútbol Club en esta última jornada, y algunos cambios que se han visto en varios equipos que ya tenían la clasificación prácticamente asegurada, teniendo en cuenta no arriesgar también por ahí a jugadores que venían golpeados y demás.
Sí, obviamente que por ahí lo destacado acá para el Fútbol Club es la vuelta dentro de esta derrota. Sí. Primero es que ya estaba clasificado, y segundo, lo pudimos seguir a través de la radio partido, y tuvo una buena intervención Marcelo Bursá, que volvió al club, y creo que por ahí también pasa un punto importante para el técnico de recuperar un jugador de mucha jerarquía para lo que van a hacer estos cruces de ida y vuelta, estos mano a mano, para tratar de reemplazar las bajas que también tuvo por esta situación de que el campeonato se superpone con el Mundial, y bueno, tiene algunos integrantes del plantel que ya se sabía que no iban a estar en esta altura del año.
Nicolás Lescano habló con nosotros el viernes, marcó 3 goles, y ayer al término del partido Santiago Larroque es el técnico de Barrio Alegre, porque íbamos a hablar con Larroque me dijo, mira, yo voy a estar ocupado en ese horario, llamalo a Nicolás Lescano. Nos pasa el contacto, hablamos con Lescano, ayer termino el partido y Larroque me manda un mensaje, pone, si me lo podés entrevistar a Lescano todos los viernes, buenísimo. 3 goles de él, uno fue un golazo. Y en nuestro Instagram, en Fútbol del Oeste OK, pueden ver los 3 mejores goles de la fecha. Capaz que alguien me dice, che, no, mirá, hubo uno que fue mejor. Si tienen el video, nos lo pasan. La verdad que, de los 3 videos que tenemos, fueron 3 golazos. El de Agustín Toselli, que va a hablar en un ratito con nosotros. El de Nicolás Lescano fue otro. Y el restante,
el Atlético Tranquila.
Ah, el tanto de Santiago Piqué.
A mí todavía no vi el de Toselli, el de Piqué, a pesar de que no sirvió para clasificar, es un terrible golazo.
Golazo.
La verdad que se vienen dando estos goles por ahí de media distancia, sí, o de tiro libre, algo que por ahí no se venía cumpliendo.
Exactamente. lo que tiene que ver con esta fecha que empezó también a dejar algunas perlitas como estos goles que Martín mencionaba. Y perlita hubo ayer en Tejedor. Porque Gorra
se quedaba
acarició
fuera.
La eliminación, te diría.
Había sido puntero toda la fase de grupo, pero en la última fecha casi se queda fuera.
Casi se queda fuera en la última fecha. La eliminación le pisó los talones al equipo tejedorense. Bueno, Bruno Rodríguez habló el viernes acá.
También,
presidente,
sí,
de Gorra, ojo. Somos como la famosa
mesa. Que nos van a querer entrar a llamar todos, no, y después
uno va a perder. Pero somos como, viste, la mesa de los almuerzos que dicen que trae suerte, Martín.
Sí, no sé si vamos a llegar hasta los 95, menos no, en esas condiciones, no, pero bueno.
No, haciendo radio y eso seguro que no.
Por lo menos no en tan buenas condiciones.
Pero bueno, lo cierto es que en la zona 2, Atlético el sábado a la noche le ganó con un gol de Marco Fuensalida a las Huasquitas de Trenquelauquen, con un comentario picante del entrenador de las Huasquitas en Facebook. Vimos un comentario, sí. No sé si lo tenés a mano para leerlo. Yo te doy tiempo, tranquilo, buscalo tranquilo, porque hoy la producción no estuvo muy atenta. Pero lo cierto es que ganó Atlético, le ganó 1-0 a las Huasquitas, ganó bien, incluso por ahí lo pudo haber redondeado con algún gol más. Terminó siendo expulsado el entrenador Gastón De Vito en las Huasquitas, luego expulsaron a su ayudante de campo o al preparador físico, y más tarde a Enzo Carini por un fuerte full sobre Ignacio Novelier. Y el propio Gastón De Vito comentó en Facebook, en nuestro Facebook, en el de Fútbol del Oeste, en la actualidad deportiva, puso: la verdad que no creo que un equipo como Atlético necesite tanta ayuda de un árbitro. Las Huasquitas no jugaba por nada, pero que un árbitro durante todo el partido incline tanto la cancha no debería ser así. Fue muy evidente, siempre para el mismo lado, estoy orgulloso de mis jugadores. Bueno, el comentario entonces de Gastón De Vito, el técnico de las Huasquitas, que llamó la atención, por lo menos porque a ver, los protagonistas en estos casos suelen ser medidos, digamos, ¿no?
Sí.
O por ahí lo hacen no, en no privado, sí, estos comentarios, ¿no?
No en público, en una red social, eso es cierto. Algo que después de este comentario pude hablar por ahí con algunos entrenadores y con protagonistas verdaderos, ¿no? del fútbol de esta Interligas, como que varios se quejan o coinciden en que cuando un equipo de Trenquelauquen juega con uno de América en América
y la terna es de América o de
la Liga del Oeste, sí, se sienten perjudicados. Y lo mismo pasa con entrenadores de equipos de América.
Sí, de la Liga del Oeste.
Sí, de la Liga del Oeste, que cuando han ido a jugar a Trenquelauquen y han sido arbitrados por una terna local, también se sienten que por ahí el partido, sobre todo en las situaciones de debate, de polémica,
las divididas
que se dicen, se sienten también a veces un tanto perjudicados. Bueno, nada, algo que seguramente habrá que revisar y corregir en tal caso, y que bueno, que también hay que entender que en algún punto el fútbol también convive con el error permanente.
Obviamente.
Hay que bajar un poco también a veces, ¿no?
Atlético, en general, todo, Atlético, ¿no? 1-0, si querés liquidarle la clasificación a favor de un equipo, haces de algún modo que terminen marcando 3 goles, ¿no? Me parece que...
Sí, igual no creo que... O sea, Atlético llevaba obligado a ganar, no es que llegó muy holgado a...
No, pero a lo que voy es que si alguien quería que Atlético liquidara la clasificación, hacés que tenga alguna...
No pareciera que haya influido tanto, porque el gol es una jugada de cabeza, 1-0, pero
sí,
bueno...
A ver, mucha gente piensa que para ganar un partido cuando alguien te beneficia es le expulsan 4 al contrario y te dan 3 penales, no... Son con jugada de, bueno, te hago llegar al área con un tiro libre, con alguna pelota cerca del área. Atlético ganó 1-0, ganó bien. Atlético tiene plantel como para haberse clasificado, y lo hizo. Y ayer Gorra de Cuero sufrió más de la cuenta, Tincho, porque tenía que ganar. Atlético le había pasado la presión. Atlético con 11 puntos ya se clasificaba como primero o como segundo. Lo cierto es que Gorra ayer tenía que ganar. Y tuvo una mala noticia primero, porque le expulsaron a Jonathan Pizarro, al arquero. Y luego iba a llegar el gol salvador de un juvenil. Otro más, surgido de las inferiores, Julián Moyano, que aprovechó una pelota larga, se metió por el centro del área en soledad y se acomodó para sacar un zurdazo cruzado que a quemarropa prácticamente. Yo me imagino que picó, cerró los ojos y le pegó bien fuerte para señalar el 1-0 con el que el Club Atlético Amigos Gorra de Cuero quedó como líder de su grupo. Y además se clasifica entonces a los cuartos de final de este Interligas. Atlético, Gorra de Cuero y Atlético, los dos clasificados. Y alguien ayer me decía, y hoy también, por eso insistimos tanto en, cuando hay un boletín, cuando publicamos algo, en serio, no porque lo publiquemos nosotros, hay que leerlo y hay que estar atento, porque ayer gente del ambiente del fútbol, sí, que está los domingos en la cancha, me decía: pero Atlético quedó primero, tiene mejor diferencia de gol. No, se definía por el resultado entre sí. De hecho, lo hablamos acá el lunes, sí, el martes pasado, lo hablamos el viernes.
Hubo algún boletín, sí, de la liga en el que
Atlético tenía un punto menos.
Sí, no, y también alguno en el que Atlético figuraba primero y Vigorra segundo.
Por la diferencia,
por
de,
la diferencia de gol, pero que deberían, claro, haberlo modificado para sí, que quede. Porque eso ocurre, sí, porque el Excel lo hace de esa manera.
Ah, sí,
y no contempla el resultado entre sí, pero sí la diferencia de gol. Por ahí eso quizás, sí, ha generado alguna confusión.
Pero se definía por
se definía resultado entre sí. Corra de Cuero le ganó y empató con Atlético en América, así que por ese motivo clasificó primero. Y va a tener un cruce local, podemos decir, porque va a jugar con Sport.
Exactamente. Cercanía geográfica y un cruce entre dos equipos de la Liga.
Durísimo, con Sport durísimo.
Duro cruce, exactamente. Con un Sport que ayer perdió, lo ganaba 1-0 con el gol de Martín Argüello. Social con los tantos de Kevin Lucero y del juvenil Rodrigo Palavecino lo dio vuelta. Un Sport que ayer, si uno mira el banco de suplentes, cuidó también a algunos jugadores que venían golpeados con algún roce. Pero un Sport que se le termina complicando en la tabla, al menos, más de la cuenta, ¿no? Sí. Más de lo que creíamos. Sí. Lo que decíamos el otro día, uno lo veía a Sport y decía, ya ganó la zona. Y de un momento para el otro, no.
Claro.
Termina con los mismos puntos incluso que Atlético Trenquelauca.
Sí. Creo que, bueno, que Fútbol Club Barrio Norte sí son favoritos en sus cruces. Los demás me parece que son cruces que van a ser muy, muy parejos en general.
Sí.
A ver, no digo que vayan a ser desparejos el de Fútbol Club y el de Barrio Norte, no, pero creo que en la previa uno sí, tiene la sensación de que podrían ganarla.
Para mí va a ser muy duro el de Barrio Norte con Barrio Alegre.
Seguro, seguro que sí, pero digo, son más, sí, candidatos.
Sí,
los otros los veo como 50-50. Sí.
Decíamos de Sport. Sport ayer no tuvo su formación habitual, porque Agustín Hernández estuvo en el banco de relevos, Jonathan Roldán estuvo como suplente, Boris Reid estuvo en el banco de suplentes incluso, y también Valentín Vidart. O sea, algunos jugadores que por ahí venían, y Ariel Vivanco, algunos jugadores que por ahí venían tocados o al borde de las amarillas o con lo justo, no estuvieron ayer, al menos desde el inicio en Sport. Social, nuevamente con un plantel repleto de jugadores de las inferiores. Repito, y hago mucho hincapié en esto, es muy importante esto para Social, un Social que durante muchos años se ha nutrido de muchísimos jugadores de afuera. Bueno, Leonel García Borro llegó y dijo, no, ¿cómo van a jugar los que se ganen su lugar? Y los refuerzos van a ser los que marquen una diferencia. Ayer estuvo Bonel, estuvo Zapata, estuvo Enzo Pérez, también estuvo Kevin Lucero, que marcó el gol, y Brian Lemus. Pero jugó Juan Cruz Vanegas, estuvo Fernando Quiroga, estuvo Miqueas Vanegas, juvenil, estuvo Joan Fernández, estuvo Juan Manuel García, el Sonri García, jugó Facundo Barrera, que llegó desde Independiente de América a principios de este año, es juvenil y se ha afianzado como titular. Y uno mira al banco y estuvo Alan Albornoz, Mauro Perdomo, Agustín Vanega, Francisco Cabrera, Tomás Valdés, y también estuvo Rodrigo Palavecino, que ingresó y marcó el gol del triunfo. Así que la buena noticia para Social creo que pasa por ese lado,
sí,
en Italia, por la cantidad de chicos que han debutado en primera división y que se van afianzando, ¿no?
Sí, también porque él pudo al menos cambiar la cara en los últimos, sí, partidos, porque había arrancado muy mal el torneo para...
Sí, había perdido los tres primeros.
Para Social, creo que bueno, que por lo menos se va a ir a este receso con otra, sí, imagen, con otra sensación, con otro ánimo seguramente también. Y bueno, tendrá que seguir buscando García Barros para la temporada que viene, porque obviamente Social es un equipo que los años que participa de la liga suele ser protagonista, y seguramente que el deseo dirigencial va a pasar por volver a estar en esos lugares que este año no pudo tener.
Exactamente. Rapidito, porque si no nos va a dar el tiempo, ganó 3-2 Atlético Trenquelauken en un partidazo que al final no definió nada, pero Lucio Díaz y Alexis Mancini en el primer tiempo ponían en ventaja Atlético Pellegrini. Luego Atlético Trenquelauken, con los goles de Axel Orozco, Santiago Pique y Tomás Torres, pusieron el 3-2 definitivo. En un partido donde el golazo de Pique, y además cuando Lucio Díaz fue a patear el primer penal, digo el primer penal porque después hubo otros dos a favor de Atlético Trenquelauken, Atlético Pellegrini a los 30 del primer tiempo, a los 27, tuvo un penal a su favor. Antes de que se patee el árbitro del partido... ¿sabes quién fue el árbitro del partido, señor Martín Cifre?
No.
Sergio... no, Nelson Coronel. Nelson Coronel, el árbitro del partido, si no me equivoco. Había parado las acciones, detuvo las acciones para que los jugadores se refresquen.
Sí, Orozco estuvo en Barrio Alegre.
Sí, sí. Coronel.
Coronel es el árbitro que estuvo en este partido.
Sí, y no, había... ¿no es el que estuvo en cancha de Huracán? En cancha de Defensores, cuando le anulan un gol a... ¿El gol de Huracán?
no tengo el dato. Sí recuerdo el gol porque lo hablamos acá y fue un escándalo, aparte un offside.
Bueno, pero insólito. Era penal para Atlético Pellegrini, detuvo las acciones previo al penal para que los jugadores se hidraten y luego los hizo volver a patear el penal. La verdad que es llamativo.
El que pateó el penal muy contento de haber esperado casi, no sé, 5 o 6 minutos con la pelotita ahí en el punto de penal para patear, si la llegaba a errar.
No, es que te cambia todo, te cambia absolutamente todo. Ahora sí, en este grupo, Sport se aseguró el primer lugar, terminó con 10 puntos, al igual que Atlético Trenquelauken, pero por los resultados entre sí, se quedó con la clasificación el equipo rojo de 3 Algarrobos. Nos metemos en la zona 4 para hablar de lo que fue la victoria con goleada de Head de Beruti 4-0 sobre Progreso de Trenquelauken. 4-0 entonces, otra vez perdió Progreso, un equipo que no le encontró la vuelta a esta Interliga, perdió todos los partidos. Jorge Ramos, Marcelo Caracoche por duplicado y Axel Correa, los goles convertidos entonces para el equipo de la Estrella, que cumplió con su tarea, que hizo lo que tenía que hacer y que luego debía esperar a cómo salía Racing con Huracán. Bueno, Racing le ganó a Huracán por 2-1 con un doblete convertido por Agustín Toselli, y de esa manera se clasificó también Giat de Beruti. Fue en gran parte por lo que decíamos, por esa posibilidad que le termina brindando Racing al haberle ganado Huracán 2-1. Dos goles de Agustín Toselli entonces para la Academia, en el complemento descontó Manuel Moralejo. El primero de Racing, Martín, yo te lo voy a mostrar acá en la compu, vos lo estás viendo. Sí. El golazo de Agustín Toselli entonces para señalar el 1-0 parcial y después sí estirar la diferencia. Un Agustín Toselli que ya está acá para hablar con nosotros y lo primero que le vamos a preguntar es si quiso poner la pelota ahí, palo y adentro, bien arriba esa pelota para adelantar a la Academia. Agus, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín siempre te saludan.
Hola Agus, hola Martín, ¿cómo andan?
Bien, todo tranquilo por acá. Obviamente repasando lo que ha sido esta fecha con mucha información, con todo lo que dejó la jornada, y decíamos, ¿no?, la victoria de Racing de la mano de un tal Agustín Toselli. ¿Fue así? ¿Lo podemos titular así?
Sí, la verdad que partido duro, con mucho calor, estaba pensado para jugar, pero bueno, pudimos hacer nuestro juego, más que nada tener la pelota y tratar de que corran un poco más ellos. Salió todo bien.
En el tiro libre, ¿la quisiste poner ahí bien al vértice? Porque pegó casi en la unión del palo y el travesaño, ¿no?
Sí. Estaba decidido que le iba a pegar al palo el arquero porque, bueno, tenían de pensar muy alto de ellos y era muy complicado por el arriba de la barrera, pero bueno, me decidí por el palo del arquero y bueno, salió ahí, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Felicitaciones, obviamente, por el tremendo golazo que te tocó convertir, por la clasificación. Pero primero que nada, quiero saber cómo te sentís en Racing. Es un club nuevo para vos, que hace pocos partidos que te tiene como parte del plantel. ¿Qué encontraste y cómo ves al grupo?
Hola Martín, ¿qué gusto estar? Gracias. No, la verdad que me hicieron sentir muy cómodo. Bueno, todo, así que el primer día, igual, el técnico también me dio mucha confianza, me dijo que me soltara, que haga mi juego nomás y que bueno, que le metiera para adelante.
¿Te imaginabas un grupo así? Porque, a ver, cuando nosotros hablamos del Interliga decíamos, bueno, la posibilidad para los equipos de la Liga del Oeste de enfrentar a un conocido y dos equipos nuevos. A ustedes les tocó todos nuevos, tres clubes totalmente diferentes a los que venían habituados a la Liga del Oeste. ¿Con qué se encontraron en este grupo que terminaron liderándolo de muy buena manera?
Tres equipos duros, más que nada. Si bien por ahí nosotros tenemos jugadores más o menos de pocos años, jugadores jóvenes, más o menos son dos o tres de la camada más grande, pero bueno, yo creo que tenemos un lindo equipo y estamos para seguir adelante.
¿Qué esperás de este cruce, doble cruce que van a tener con Atlético? No se puede elegir rival, pero ¿les entusiasma el cruce que les tocó? ¿Cómo lo viven?
No, tranquilo, tranquilo más que nada. Sabiendo que ya el primer objetivo era el clasificar y bueno, ahora tomarlo tranquilo, descansar una semana, prepararse y bueno, más que nada una competencia linda porque tengo amigos también ahí en Atlético y bueno, este domingo vamos a tener que enfrentarlo y bueno, que gane el que está más bien, que está mejor, así que bueno, nada, tranquilo
nomás. ¿Quién desborda y quién pica más, vos o Valentín Álvarez?
Sí, somos los dos medio rapiditos, pero creo que Chupe es un buen jugador, y nada, yo creo que es un poquito más rápido.
¿Te imaginás que Lora te va a mandar a marcar de cerquita o por ahí esperás encontrarte con algún espacio?
Y yo creo que con el espacio. Yo creo que picar al espacio sería lo mejor, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa y nada. Ojalá salga todo bien.
Agus, hoy Martín te preguntaba por Racing. Hace 6 partidos literalmente que estás vistiendo esta camiseta. ¿Qué le podés decir a la gente, al hincha de la academia, que los alienta, los respalda y lo vemos en redes sociales que te tienen muy bien valorado después de estas buenas actuaciones iniciales?
No, sí, la gente la verdad que tiene un cariño importante más que nada. Y nada, decirle que nos sigan apoyando, que sigan estando, que eso nos sirve mucho a nosotros. Así que bueno, darles las gracias nomás, ¿no? Porque nos están brindando todo y eso lo bueno.
Agus, de parte nuestra agradecerte, felicitarte por los goles de ayer, por las buenas actuaciones, a vos, a todo el equipo de Racing que ha logrado la clasificación, ganaron su grupo, ahora se vienen los mano a mano, van a enfrentar a Atlético, así que te repito, desde acá el agradecimiento, el abrazo grande y en cualquier momento nos estamos reencontrando.
No, por favor, gracias Agus, gracias Martín por la nota y bueno, déjame mandarle un saludo a mi amigo Bruno Rojas, el Zorro.
Dale, che, el Zorro, está escuchando, ¿eh?
Está escuchando,
¿sí?
Sí, así que nada,
mandale
un saludo grande.
Dale, un abrazo grande.
Dale, Agus, gracias.
La palabra de Agustín Toselli, el saludo para Bruno Rojas, que está escuchando el programa, claro. Dos mensajitos que nos llegaban mientras tanto, Tincho. Uno tiene que ver con Jorge Fernández, que nos dice: quiero felicitar al japonés Ponce, que ayer colocó una manguera para que se hidraten los chicos de Barrio Norte, y también el equipo visitante y los árbitros. Porque dejaron que se hidrataran a cada rato los chicos teniendo en cuenta el calor que hacía. Bueno, el saludo y obviamente estos gestos para destacar. Y por otro lado, el mensaje de Bruno Rodríguez. Hablábamos de la definición y cómo clasificó Gorra de Cuero. El presidente de Gorra nos dice: aquel partido con Seré, el desenlace de clausura y este final de zona, estamos muy bien del corazón. Bueno, los chequeos se los hacen los domingos en la cancha directamente. No se saca turno al médico, se los hacen directamente el domingo en la cancha.
El sábado creo que varios nos dimos cuenta que todavía estamos bien del corazón, sí, con el partido de Argentina. Porque
viste que hay gente, nos estamos desviando de tema, 1:05 de la tarde, nos faltan cosas por hablar, pero viste que hay gente que se filma mientras, o que dejan una, sí, camarita para ver sus reacciones en el partido. Yo voy a contar una confidencia del partido. Primero, si hubiese una camarita y me muestran cómo grité el gol de Messi, yo creo que puedo llegar a decir, no soy yo. O sea, fue un desahogo tremendo. Le había dicho a mi papá, en su momento hablando previo al partido, le dije: pone a los dos laterales para que vayan por afuera, que eran Montiel y el huevo Acuña. Sí, cambios habituales en Argentina de los laterales. Cuando hay que defender más juegan Molina y Tagliafico, cuando hay que atacar más juegan Montiel y Acuña. Lo deja Rodríguez para que cierre más rápido. Bueno, hablábamos un poquito de eso. Digo, Argentina va a ir por afuera y lo va a romper por adentro el partido. Le digo, acordate que en una se les va a desmarcar Messi. Bueno, se dio así. Pero el tema es que con mi papá hablamos seguido durante el partido. Es a la distancia la manera de estar cerca. Entonces, el día que nos juntamos, el martes de la mañana, dije: pa, voy a estar con los chicos, no me llame cada 10 minutos, porque los chicos me van a boxear y van a tener razón. El sábado obviamente hablamos. Digo que hablábamos 3-4 veces en el primer tiempo, no pasaba nada. Una llamadita en el segundo tiempo, no pasaba nada. Y mi mamá, que es muy futbolera, grita desde atrás: que entre Julián Álvarez, que entre Julián Álvarez. Digo, pásame con mamá. Bueno, hablo con mi mamá, que pedía que entrara Julián Álvarez. Cuando entra Julián Álvarez, llamo a mi mamá. Sí. A decirle, viste, te hizo caso, entró Julián. Y hace el gol a Argentina. Porque fue apenas entró Julián Álvarez, hace sí. el gol a Argentina. Entonces grito el gol, acá, llega antes que el DirecTV en el pueblo. Grito el gol acá, me anticipo al grito de gol. Y después, no sé por qué, tenía que llamar a mi mamá. La tenía que llamar por otra cosa. Pero iba a correr para México. Dije, no voy a llamar ahora, no, por las dudas. La única vez que la llamé fue un gol y ahora tienen la pelota de ellos. Entonces, cuando se va la pelota al córner, llamo a mi mamá. Cuando se va el córner sí. para Argentina. Y me dice, no me digas que en el córner no. Le digo, pará que todavía no lo patearon. Nah, lo jugaron en corto, le dije. Y ahí nomás empecé a gritar nuevamente el segundo gol de Argentina. Así que esos dos llamados fueron determinantes que el miércoles pueden llegar a repetirse.
Seguramente va a haber que repetir algún llamadito ya a González Moreno por las dudas. Yo creo que no, esas cosas no influyen, pero bueno, por las dudas.
En no, esos momentos hay que agarrarse de todo.
Es un momento en el que no podemos pasar sus obras ya con la selección.
En los que hay que agarrarse de todo.
Y que no, obviamente. Bueno, yo lo que quería cerrar, sí. Para no irnos tanto por las ramas, es que.
Yo me fui por las ramas.
En mi vida me desmayé, ni me desvanecí, ni nada por el estilo. Lo que grité el primer gol, sentí algo en el cuerpo que en mi vida lo había sentido, que se me aflojaban un poquito las piernas. Y mirá que. Sí. que
aparte, eso grandote.
Y soy hincha de San Lorenzo, o sea, estoy recontra acostumbrado a sufrir hasta lo último, a goles sobre la hora, triunfos agónicos, derrotas sí. dolorosísimas. Pero como lo del sábado, creo que hacía mucho tiempo que no me pasaba.
Sí, no, mirá, te voy a decir algo. Vimos juntos la final de la Copa América.
Sí.
Grité más el gol de Messi.
Y pasa que el de Brasil fue muy importante, el de la Copa América fue muy importante.
Faltaba mucho.
Pero fue muy rápido, faltaba una eternidad todavía. Creo que eso por ahí también nos hizo tener cierta cautela. Y el rival, a Brasil, hasta que no te dicen terminó el partido. Sí.
El árbitro toca el silbato y por la duda le tenés que preguntar sí. si terminó.
O con el programa, claro. con el sistema nuevo volvés para atrás para ver si
claro,
es cierto.
Claro, para ver si es cierto que terminó. Por las dudas contra Brasil, el respeto tiene que ser gigante. Bueno, se vienen los cuartos de final. La ida va a ser el domingo 4 de diciembre. Los partidos de vuelta el jueves 8. ¿Sí? Algo que yo no particularmente no comparto es que las semifinales van a ser domingo 11 y sábado 17 y que la final se va a jugar el miércoles 21. Ayer me explicaban que tiene que ver con la recaudación, ¿sí? Con que los clubes preferían a ida y vuelta, la semifinal también, para tener una ronda más de recaudación. Ahora bien, final miércoles de noche, 21 de diciembre, se juega en América. Si los finalistas son, supongamos, Barrio Norte Fútbol Club, Sport Atlético, Racing Barrio Alegre, Ojiad, Gorra, ¿sí? Por cómo vienen las zonas armadas.
Sí.
Digo lo siguiente, va a ir gente de América, porque el partido va a ser 9:30 de la noche, va a ir gente de América, va a ir la gente de los dos equipos, pero te va a sacar la gente neutral. O sea, lo que vos puedas recaudar en una eventual semifinal de vuelta, un miércoles, ojalá me equivoque, pero un miércoles a la noche. Y el de González Moreno, el de Fortín en caso de que no llegue un equipo de Fortín, el de Villegas que te puede llegar a ir, el de Trenkelauken que suele ir también a alguna final del Liga del Oeste, el de Seré que está cerca, no va a ir porque vuelve a su casa a las 12:30, 1 de la mañana y al otro
sí,
día trabaja.
A ver, creo que lo hemos hablado ya varias veces y no es para seguir estirándolo hoy al menos. Creo que el campeonato está muy bueno, que la idea del Interligas es muy positiva.
Sí, coincido.
Creo que hay mucho para corregir, mucho camino para seguir recorriendo. Particularmente creo que debería ser un torneo más reducido, que no debería ser de los 20 equipos, que tendría que ser un mérito deportivo estar jugando este torneo y que eso seguramente generaría otra expectativa, otro deseo de ganarlo, le daría otra importancia al torneo porque lo estás jugando porque hiciste las cosas bastante bien en tu torneo local y bueno, y sobre todo A ver, esto no se va a volver a repetir porque nunca más vamos a tener un mundial en diciembre probablemente.
Sí, tal cual.
Pero sí contemplarlo previamente de que en la medida de lo posible no estar jugando torneo cuando se está jugando el mundial. Porque el mundial es el evento sí, futbolístico por excelencia. Sí, por eso se juega
cada
4 años.
Más convocante del mundo.
Y bueno, eso creo que es algo que por ahí empaña un poco. Bueno, lo de los arbitrajes sí, ya lo hemos hablado. Creo que ojalá sea el puntapié inicial para que este torneo se siga puliendo, se siga mejorando, se siga jugando, por supuesto, y que podamos mantenerlo en el tiempo, porque si se deja de jugar, creo que es más difícil después recuperar el interés. Esto que nos decía Bruno Rodríguez de que tenemos que trabajar en que en generar mayor interés al público, bueno, si el torneo se deja de jugar, el interés se pierde, el interés se genera con la continuidad. A ver, la primera Copa Argentina que se jugó, River y Boca la jugaban constantemente, más allá de que Boca la ganó, pero no le daba mucha importancia. Hoy parece que es una Champions porque te mete a Libertadores.
No, y de hecho la primera Copa fue en los 60 o 70 y se jugó una sola. Y
las primeras Copas Sudamericanas, River y Boca iban invitados, tampoco le daban mucha importancia. Bueno. Y con el tiempo son torneos que se fueron consolidando. Bueno, creo que acá debería pasar lo mismo.
Exactamente. Bueno, los cruces de cuartos de final, antes de ir a la pausa, Barrio Alegre va a jugar con Barrio Norte. Sport de Tres Algarrobos, Jorra de Cuero, Atlético Racing, Giat de Beruti, Fútbol Club. Así como los Leos serán la localidad de los primeros partidos, ¿sí? Barrio Alegre, Barrio Norte, Sport Gorra, Atlético Racing y Giat Fútbol Club. Barrio Norte, Gorra, Racing y Fútbol Club, mejores clasificados en la general, van a definir en condición de locales. Las semifinales, como decíamos, se van a estar jugando el 11 y el 17 de diciembre. Y la final el miércoles 21 de diciembre. A estar atentos a ese dato, a esos datos, a esa información. Nos vamos a ir a la pausa, Tincho, la primera del día. ¿Sí? Hay muchísimo para hablar, hay muchísimo para contarles. Enseguida volvemos con más Fútbol del Oeste Radio. Va a hablar Jorge Chulefeu para contarnos de lo que tiene que ver con la consagración de Independiente en el Senior. Bueno, hay muchísimo para hablar también del fútbol femenino porque arrancó en Interligas, inferiores también. Bueno, pausa y enseguida volvemos con más Fútbol del Oeste Radio aquí en FM Radiorama y en FM La Primera, FM Colviana también. Pausa y ya venimos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.